Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Sonia, enfermera de la UCI médica del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Sobre el homenaje celebrado esta mañana en el Palacio Real a las víctimas del coronavirus, a las víctimas y a los sanitarios, una primera consideración. Seguimos sin saber la verdad. Seguimos sin saber cuántos españoles han muerto por COVID en el último año y medio de nuestras vidas. Oficialmente se mantienen los poco más de 80.000, cuando los análisis de población o de mortalidad casi llegan a 130.000 muertos. ¿Homenajeamos a las víctimas del COVID sin saber de verdad a cuánta gente estamos homenajeando? O lo que es peor, sin que nos digan a propósito la cifra real de muertos. Varias claves. Uno, durante este año he tenido la suerte de encender esta linterna en centros de salud como en Barajas, en el Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda, en varias residencias de ancianos, en la Infanta Sofía, en el Hospital del Mar en Barcelona. He entrevistado a médicos, auténticos premios Nobel de la ciencia o casi. He aprendido mucho de enfermeras, investigadores, epidemiólogos, internistas, neumólogos. De todas esas entrevistas, mira qué he hecho, me quedo con un testimonio. El de Sonia. Nos acaba de saludar. Una enfermera de la UCI del Puerta de Hierro en Majadahonda. Estábamos terminando, teóricamente, aquella primera ola cuando me dijo esto.
Bueno, yo simplemente habría determinadas personas que me encuentro por la calle que las asomaría, haría un agujerito en la pared de la UCI y les diría, mirar aquí un rato.
Mira ese que está boca abajo,
sí,
¿no?
Sí, mirar un rato. O sea, no hace falta que estéis un turno entero mirando. Mirar un rato. Y luego habláis por teléfono con la familia que está en casa. Nada más.
Ha pasado un año y medio desde el inicio oficial de la pandemia en España y tengo la impresión de que demasiada gente todavía no hemos aprendido casi nada. Sigue valiendo aquello que nos dijo Sonia. Dos, ¿se nos han olvidado los aplausos de las 8? ¿Eran sinceros o era una moda, un efecto arrastre de los vecinos? Yo recuerdo aquellas 8 de la tarde con emoción y quiero pensar, de verdad, que los aplausos eran sinceros. Lo que ocurre es que, visto lo visto, tengo la impresión de que eso también se nos ha olvidado. Tres, los expertos. ¿Te acuerdas la cantidad de veces que hemos reclamado a los expertos? Los medios lo hemos hecho todos. Hemos llamado sobre el virus, como tantas otras cosas, y nos pilló sin saber nada del asunto. Por eso recurrimos a expertos constantemente. ¿No tienes la sensación de que la política en general ha primado sobre los expertos de verdad? La última, el levantamiento de restricciones para el uso de las mascarillas en el exterior. Cuatro, los científicos. Puede que lo único bueno que haya tenido consigo la pandemia sea que hemos conocido a Margarita del Val, a Luis Sanjuanes, a Mariano Esteban y a tantos otros. Jamás, hace un año, podíamos imaginar que a estas alturas tuviéramos los niveles de vacunación que tenemos, ni siquiera que existieran vacunas. En este sentido, tanto gobierno, tantos ministerios, tantos asesores, ¿no crees que se debería apostar más y mejor por las vacunas españolas que se están investigando? Cinco, a estas alturas de la película y de la tragedia, yo no entiendo que sigan existiendo negacionistas, ni negacionistas del virus, ni por supuesto de las vacunas. No lo puedo entender. Las morgues. ¿Te acuerdas? Aquellos soldados acompañando, velando, vigilando todos y cada uno de los ataúdes en el Palacio de Hielo. Los tanatorios repletos, las incineradoras no daban abasto. Eso también se nos ha olvidado, entre otras cosas, porque nos ocultaron hasta las imágenes para disimular la magnitud del horror. Por cierto, ni Sánchez ni aquel vicepresidente Pablo Iglesias se atrevieron a visitar una de esas morgues. 7. El personal de las residencias, sanitarios, auxiliares, personal de limpieza. Lo que han sufrido esa gente es indecible. como tantos otros servidores públicos, por cierto, guardias civiles, policías de todos los uniformes, militares. Jamás olvidaré ese hospital de IFEMA, esa foto de una patrulla de la Guardia Civil repartiendo bolsas con los deberes a los niños en San Esteban de Gormaz, en Soria. Nunca olvidaré a la UME en el pabellón de los homeless en Madrid. O los familiares. Se lo escuché esta mañana, lo comentaba en Televisión Española a Julio César Herrero. No puedo imaginar el dolor eterno de un hijo que no pudo decir adiós a su madre, o esa viuda que vio cómo su marido entraba en la UCI y lo siguiente fue recibir muchos días después una urna con cenizas. 9. Esta España nuestra de las autonomías. Tengo la impresión de que han pensado que el bicho entendía de lindes, de ríos, de límites territoriales y hasta de competencias autonómicas. Y 10. Mi postdata. Nuestra responsabilidad. Termino como empecé, con aquel agujero en la pared de la UCI del Puerta de Hierro que me dijo Sonia, la enfermera. Debimos asomarnos entonces a esa UCI y debemos asomarnos hoy, aunque haya muchos menos. No lo olvidemos. Más allá de homenajes, de leyes, de la política y de los políticos, tú y yo seamos responsables.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este jueves 15 de julio. Hola, Albert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un día en el que la incidencia acumulada sube otros 31 puntos hasta los 500 casos por cada 100.000 habitantes.
La tasa aumenta debido a la incidencia entre los veinteañeros, que se sitúa en 1.581 casos. Sanidad notifica 27 nuevos positivos y 41 muertos desde ayer. En cuanto a la vacunación, más del 60% de la población ha recibido al menos una dosis y casi la mitad, el 48%, está totalmente inmunizado.
Cantabria y Cataluña están a la espera de recibir el visto bueno de la justicia para poder aplicar el toque de queda.
La Generalitat amplía la lista de municipios afectados a 161 y asegura que el confinamiento durará una semana, aunque probablemente se tendrá que ampliar. En Murcia, la justicia avala el cierre del interior de los locales de ocio nocturno y en Galicia solo se podrá entrar en esos locales vacunado o con un test negativo.
Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska cuestionan el auto del Constitucional sobre el estado de alarma.
La responsable de defensa lamenta las, comillas, elucubraciones doctrinales. Y el de Interior dice que la resolución debería haber salido antes. Pablo Casado asegura que es muy preocupante que se ponga en duda el tribunal y pide al gobierno que negocie una ley de pandemias para evitar problemas futuros.
Denunciadas 187 desapariciones forzosas en Cuba tras las protestas contra el gobierno de Díaz-Canel.
La ONG cubana Prisoners Defenders ha presentado estas denuncias ante Naciones Unidas. A esto habría que sumar las decenas de detenciones y varios muertos. Hoy, Rusia ha pedido a Estados Unidos que levante el bloqueo a Cuba para poner fin a las manifestaciones.
La Comisión Europea expedienta a Hungría y a Polonia por violar los derechos fundamentales del colectivo LGTBI.
En el caso de Hungría, por su polémica ley. A Polonia por decretar zonas sin ideología LGTBI. Bruselas les da un plazo de 2 meses para defenderse. El caso podría acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Mueren al menos 48 personas entre Alemania y Bélgica por las fuertes lluvias e inundaciones.
Es una pasada. Unas 70 personas siguen desaparecidas. Ojo, la peor parte se la está llevando el oeste de Alemania. Las autoridades dicen que son las inundaciones más devastadoras en lo que va de siglo en este país. El gobierno alemán ya está trabajando para conceder ayudas a los afectados.
Ya han muerto más de 117 personas en las protestas de Sudáfrica de los últimos días.
Oh, esa es otra. Ya se han contabilizado más de 2.200 detenidos. Protestan por el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, que se negó a declarar por corrupción. El gobierno sudafricano pretende desplegar a 25.000 soldados para contener la oleada de disturbios y saqueos masivos.
Una mujer de 46 años ha sido asesinada hoy a manos de su pareja en Málaga.
El agresor disparó a la víctima en la puerta del colegio donde trabajaba ella. Después se ha suicidado con el mismo arma. No constan denuncias previas por violencia machista. La mujer tenía 2 hijos y convivía con el asesino desde hacía 2 años. En lo que va de este 2021 han sido asesinadas 25 mujeres en España.
La Audiencia de Navarra condena a 17 y 16 años de cárcel a 3 de los 5 acusados por la violación grupal en Orcoyen.
Por 2 delitos de agresión sexual a una mujer que presenta una discapacidad psíquica del 67%. El tribunal, que absuelve a los otros 2 procesados, aprecia intimidación ambiental en unos hechos que ocurrieron en noviembre de 2019.
El Tribunal Supremo confirma que el Estado tiene que indemnizar con 182.000 euros a la familia de José Couso.
A la viuda y a los dos hijos del cámara de Telecinco asesinado hace 16 años en Bagdad. En su sentencia desestima el recurso de la abogacía del Estado y reconoce los perjuicios ocasionados por la omisión de protección diplomática. Y nos queda algo de los deportes, Alberto.
Pendientes del futuro de Leo Messi, el presidente del Barça, Jan Laporta, ha dicho hoy que todo va bien en torno a esa renovación. Además, seguimos conociendo detalles sobre el posible trueque entre Griezmann y Saúl. Hoy el Barça, por ejemplo, no ha incluido ya al francés en el vídeo promocional de la segunda equipación del club azulgrana. Y en ciclismo, nueva victoria de etapa para el esloveno Pogačar en el Tour. Sigue de amarillo tras subir hoy el Tourmalet y Luz Ardiden.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes el sol será el protagonista indiscutible de la jornada. Tan solo se esperan algunos intervalos de nubes bajas a primeras horas del día en el área del Cantábrico y en Cataluña. Las temperaturas superarán los 35 grados en el interior y sur peninsular y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego, área del Estrecho e Islas Canarias.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Cuatro de cada 10 jóvenes que estudiaron online durante la pandemia no contaron con todos los recursos tecnológicos necesarios. El informe anual elaborado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción muestra claramente cómo la situación económica ha influido en la educación de los jóvenes entre 15 y 29 años. Rubén Prieto.
Este dato crece hasta el 64% en los perfiles con una peor situación económica, y es que la pandemia del COVID-19 también ha supuesto un cambio en la utilización que hacen los jóvenes de las nuevas tecnologías. 5 de cada 10 valoran más el tiempo de desconexión, aunque el 25% de ellos afirma estar hiperconectado. Es el caso de Nerea.
La verdad es que utilizo bastante las nuevas tecnologías, sobre todo durante el curso, más cosas que están relacionadas con las clases, para cosas académicas, y ya luego en verano pues sí que es verdad que mucho más redes sociales, plataformas de ocio y esa clase de cosas.
La importancia de la educación online y el teletrabajo también se ha hecho notar a lo largo de 2020. Más de la mitad de los encuestados han tenido una experiencia positiva en ambas actividades, aunque solo una pequeña parte apuesta por una modalidad online al 100%.
Ponemos el foco en el mundo mundial.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Bruselas. Abrimos un atlas, cogemos un mapamundi. Enrique Cerveto, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí estamos en el mapamundi.
Oye, lo primero, vamos a hacer un par de apuntes sobre Cuba. ¿Quieres hablarme de los centros de detención en Cuba? ¿Tú conoces alguno en primera persona? ¿Cómo es eso?
Bueno, sí, esto, una vez me llevaron la policía cubana al sitio más temido que hay en La Habana, que se llama, por su dirección, 100 y Aldabó, es decir, la calle 100 y la avenida Aldabó, que es un sitio donde se ha dicho toda la mañana que estaba detenida Camila Costa, la corresponsal de ABC, y me ha puesto un poco las pelos de punta al escuchar donde estaba. Eso es como un poco como el helicoide de La Habana, es un centro de investigaciones del Ministerio del Interior y obviamente las investigaciones se llevan a cabo por torturas. A mí me llevaron allí por una carambola de circunstancias. Resultó que me habían robado en un coche y hice la denuncia, y obviamente como un periodista es continuamente seguido en La Habana, pues en vez de facilitarme las cosas, lo que hicieron es obligarme ahí a hacer el trámite, y me llevaron allí a ver si yo reconocía alguna persona, las prendas que habían robado, y yo siempre lo interpreté como algo para darme miedo. Desde luego, cuando tú te encuentras un mensaje diciendo ha venido la policía y le pide que vaya a 100 y al lavó, hasta el botón es que me enseñó, le temblaba la mano.
Qué horror. Pero
te decía que lo más interesante de lo que ha pasado hoy es la decisión esta de levantar la prohibición de entrar en el país con medicamentos y con productos de higiene personal, que es algo que la mayoría no sabíamos. Es decir, se habla mucho del bloqueo americano, pero obviamente en este caso ahora resulta que nos enteramos que había un bloqueo de la dictadura hacia la entrada de medicamentos y de productos de higiene, que todos los exiliados cubanos en Norteamérica están intentando traer a sus familiares. En fin, claro,
y, todos los que hemos ido, Enrique, hemos llevado expresamente medicamentos y productos de higiene, manda narices. Pero
y libros, y libros.
Sí. Oye, segundo foco, Afganistán. Estados Unidos se va, pero en esto, como en la teoría de líquidos, el vacío no existe. ¿Quién ocupa ese espacio?
Efectivamente, el vacío no existe y ahora mismo pues es como si abres varios grifos a la vez y estás viendo a ver quién los llena. Y es muy sorprendente cómo se están produciendo esos movimientos. Obviamente los talibanes son los principales y los más fuertes y los que están intentando ocupar el país, pero a mí me sorprendía mucho saber que Turquía se está comprometiendo a quedarse en el aeropuerto. Obviamente el aeropuerto de Kabul es un elemento esencial, de ahí dependerá la seguridad de las embajadas y la llegada de ayuda humanitaria a Afganistán, pero Turquía está intentando quedarse allí. Estados Unidos, por cierto, va a dejar 800 soldados solamente para proteger a su embajada, o sea que ellos mismos también prevén que la situación va a ser tremenda. Entonces, Irán ahora mismo también está compitiendo con Turquía, porque la frontera de Irán con Afganistán, obviamente se temen que va a ser asaltada por los refugiados. E Irán y Estados Unidos están en este momento negociando un intercambio de prisioneros dentro de un montón de cosas, y entre otras también, obviamente, el papel de Irán en Afganistán. Es decir, que esa tendencia a llenarlo todo efectivamente funciona también en la geopolítica. El vacío no existe. Si la OTAN y Occidente se va, hay alguien que va a intentar llenarlo.
Apasionante. Afganistán siempre antes, durante, no te digo lo que queda. Enrique Cerveto, como siempre, gracias.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Araceli, la primera persona vacunada en España. Hola, Álvaro.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Hoy, durante el acto en homenaje a las víctimas de la pandemia, ha lanzado un mensaje a los jóvenes y también a quienes siguen luchando en primera línea contra el coronavirus.
A los jóvenes les digo que respete la pandemia.
Qué grande, Araceli, qué lección. El rey Felipe
ha presidido el homenaje a las víctimas del COVID-19, donde ha dado las gracias a todos los sanitarios por su labor incansable.
Todavía hoy seguís en primera línea atendiendo a los ciudadanos, vacunando día y noche en todos los rincones de nuestro país para que todos podamos estar a salvo cuanto antes. Sois un referente ético y social y un motivo de esperanza para todos los ciudadanos.
Ricardo González Alfonso es un escritor cubano.
También le encarcelaron por hacer uso de la libertad de expresión. Estuvo entre rejas 7 años y 4 meses y pasó por 3 prisiones diferentes. Ha denunciado la lamentable situación de las cárceles de Cuba.
Las paredes de atrás filtran aguas albañales. Se ponen toldos de lona para que no caigan las aguas albañales arriba de la cama. El espacio es muy reducido, 180 por 3 metros. Hemos estado con la luz permanente durante meses y hemos estado meses sin luz.
Pablo Casado, líder del PP.
Emplaza a Pedro Sánchez a crear una ley con la que se siga luchando contra la pandemia.
Digo al señor Sánchez que mañana mismo nos sentamos para hacer una nueva ley que nos dé un marco legal para contener la pandemia. Los homenajes están muy bien, pero los médicos, además de aplausos, quieren protección. Y las víctimas, además de aplausos, quieren saber por qué murieron sus familiares y, si es posible, qué número real de víctimas ha habido en España que aún el gobierno no ha reconocido.
Daniel Berzosa es profesor de Derecho Constitucional.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE y ha analizado la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma.
No sabemos exactamente cuál será el alcance. Imaginemos, si la decisión fuera inconstitucionalidad radical, todo lo que hubiera surgido de esos preceptos señalados sería nulo desde el origen y, por tanto, se podrían pedir la responsabilidad de oportuna, incluso la responsabilidad, imaginemos, patrimonial. Si se matiza de alguna manera, entonces el alcance y los efectos serán solo los que se digan en la sentencia.
Y el sonido musical, Vetusta Morla.
Desde que tú llegaste, todas las fiestas.
Finisterre es el primer single del nuevo trabajo de Vetusta Morla. La banda de Tres Cantos, Madrid, publicará el próximo mes de noviembre su quinto trabajo de estudio, Cable a Tierra. Lo presentarán en el estadio Wanda Metropolitano el 24 de junio del año que viene. Panario.
Gracias, Álvaro.
Hasta luego.
Sobre un cajón de pólvora duermo cerca de tu mirada.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mira, te voy a dar un dato. Desde el pasado 15 de junio y hasta final de mes, llegaron a las costas de Canarias más de 1.100 personas en 15 días, ¿eh? Eso oficialmente, según los datos de Cruz Roja. Desde las costas africanas, seguro que han salido muchos más que no han llegado. Hoy quiero presentarte a alguien que ha cumplido su sueño. Es un auténtico luchador. Es un joven senegalés que llegó a España en patera en 2012 y ha acabado convirtiéndose en maestro arrocero de un chiringuito en Mazarrón, en Murcia. La historia de El Adji, se llama así, él prefiere que le llamen Ali, comienza cuando decidió abandonar Senegal en busca de un futuro. En su país dejó a sus padres y a su hermana para intentar cumplir su sueño. Tras un largo viaje, todos aquellos inmigrantes con los que he hablado no quieren hablar del viaje, llegó a Marruecos. Cuenta que pagó una cantidad de dinero para viajar en coche y que una vez allí pasó 3 meses en el monte Gurugú, junto a Melilla. Para que sepas lo que significa eso, tienes que saber que el Gurugú es un auténtico infierno. Allí se esconden los inmigrantes huyendo de las batidas que hacen los gendarmes marroquíes de vez en cuando. Las condiciones de vida son deleznables, son muchos los que no aguantan. Ali logró salir del Gurugú y en patera llegó hasta Melilla junto a otras 12 personas. Fue trasladado a la península y comenzó literalmente a buscarse la vida. Fue encontrando pequeños trabajos y casi 10 años después de su llegada, se ha hecho indispensable en uno de los restaurantes de éxito en Mazarrón. Y se ha hecho el dueño de los fogones.
Sí, el chiringuito, como yo estaba vendiendo discos, conocí a uno, es paso a paso. Yo primero vigilante, luego paso a fregar plato, montando ensalada. Como yo me gustaba cocinar, yo miraba lo que hace. Hasta un día, una noche por ahí, abrimos una noche y digo que bueno, yo voy a hacer la cena, hasta ahora estoy.
Ali está totalmente integrado en Mazarrón, su mujer está viviendo en Marruecos. La última vez que la vio fue antes de la pandemia, hace ya más de año y medio.
Me gusta verlo a ellos porque hace tiempo no lo vea. Y quiero verlo. Los quiero mucho, ¿eh? Estoy feliz.
Volvió a Marruecos sin saber que su mujer estaba embarazada. Ahora tiene una hija de 8 meses a la que todavía no conoce. Ali se ha hecho un hueco en España y ahora trabaja. Y seguro que va a conseguir traerse a su mujer y a su hija. Nos damos un paseito rápido por las redes sociales. Habláis del homenaje a las víctimas por el COVID. Lucía.
Hola Ángel, nos dice Carmen, se esperaba un homenaje así que reconociera el gran trabajo de los sanitarios. Esto nos tiene que hacer aprender a valorar la sanidad de nuestro país. Y también Roberto nos comenta que le ha gustado el homenaje, pero que el reconocimiento también está en mejorar las condiciones de trabajo de los sanitarios. Santiago nos dice que el homenaje también hay que incluir a los transportistas. Nos dice, sin nosotros no habrían llegado los alimentos a la gente.
Esperamos mensajes, Lucía.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Deportes en La Linterna en 4 minutos. Charlie Saez, ¿qué nos traes?
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Acaba de hablar Joan Laporta y lo ha hecho del futuro de Messi. ¿A que no te imaginas lo que ha dicho? Que todo va bien y qué tranquilidad. Lo de todos los días. Te voy a contar eso y también la última hora de ese trueque entre Saúl y Griezmann, las salidas en el Real Madrid, el Tour de Francia y los 8 días que faltan para que arranquen los Juegos Olímpicos de Tokio.
Venga, te espero.
Hasta ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en Cope.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo
olímpico.
En cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de moto en Verti.es y llévate 25 euros de regalo.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,254 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 9,5% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesta de sol y gafa. En Vision Lab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Vision Lab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Vision Lab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Casi te diría, Ángel, que es el protagonista del verano. No es Saúl, no es Griezmann y tampoco es Messi ni Mbappé. Creo que es el presidente del Barça que sigue haciendo encaje de bolillos para poder sacar adelante este año un proyecto competitivo. Aunque eso sí, escuchándole, siempre parece que todo va francamente bien y él está siempre súper tranquilo.
Seguimos trabajando.
¿Seguís trabajando?
Sí.
A principios de la semana que viene se anuncia algo.
Seguimos trabajando para que haya buenas noticias.
Pues dice que hay buenas noticias y que evidentemente va a intentar que todo lo que tiene en marcha se resuelva en las próximas horas. Es, por ejemplo, el caso del trueque Saúl Griezmann. A esta hora vamos a buscar los puntos informativos, la última hora de los dos protagonistas. Empezamos en Segovia. Javi Gómez, ¿cómo ha sido, cómo está siendo el día de Saúl Ñíguez?
Bueno, en el día de hoy, Charlie, lo más reseñable es que no le hemos podido ver sobre el terreno de juego. Por la mañana ha hecho trabajo alternativo, alejado de sus compañeros, y por la tarde ha estado tratándose con el fisio. Es el primer día que Saúl no pisa el césped segoviano y, casualidad o no, ayer sobre esta hora soltaba una polémica frase ante la insistencia de los medios.
Me van a echar, tío, o hay que salir, tío. Eso es lo que decía Saúl Ñíguez cuando le preguntaban en el día de ayer sobre su futuro al frente, o mejor dicho, en el conjunto rojiblanco. Así que a Saúl le tenemos localizado con el conjunto rojiblanco. Pero a Antoine Griezmann le tenemos localizado Juan Arias, está de vacaciones, está con el Barça.
Está de vacaciones en Ibiza compartiendo estos días con su excompañero en el Atlético de Madrid, Coque Resurrección, y sus respectivas familias. El delantero francés está citado para regresar a los entrenamientos con el Barça el próximo martes.
Pues tenemos situados a los dos protagonistas, pero ayer, Alberto Arauz, conocimos más datos del que puede ser ya conocido como el intercambio del verano.
Sí, anoche en el partidazo de COPE, Paco González contó que la intención de Griezmann es no volverse a entrenar con el Barça al término de sus vacaciones en Ibiza. Además, Paco añadió que el francés únicamente quiere irse al Atlético de Madrid, no le seduce ningún otro club, y aseguró que el Barça no ha recibido hasta ahora ni una sola oferta por Antoine Griezmann.
Ya lo contaba ayer Víctor Navarro, el Barça se debatía entre dos opciones. Una parte de la directiva quería, encabezado por Mateo Alemán, quería ese trueque, quiere ese trueque, y otra, encabezada por Joan Laporta, no lo tiene tan claro, y es que en el Barça, Víctor, todavía alguno se resiste a que ese trueque se lleve adelante.
Sí, sí, Joan Laporta está presionando, no le gusta el trueque, no quiere que se repita lo de Luis Suárez y piensa tensar la cuerda hasta el último momento. Laporta espera conseguir, además de a Saúl, algo de dinero y no pagar ni un euro de la nómina de Griezmann. En el Barça reconocen que la operación está más verde de lo que se cree, aunque lo quieren solucionar cuanto antes, sobre todo porque el martes Griezmann debería incorporarse a los entrenamientos del Barça.
Buscamos cómo están a esta hora las aficiones, tomamos la temperatura de la calle, en este caso rojiblanca. Pedro Ollero, ¿cómo ven los colchoneros la vuelta de Antoine Griezmann a las filas del Cholo Simeone?
Hemos salido a la calle y le hemos estado preguntando a la afición del Atleti qué es lo que opinaba del regreso de Antoine Griezmann, y esto es lo que opina.
De la manera que se fue, no. O sea, si se hubiese ido de otra manera, bien, respetando a la afición, al equipo, al club, sin problema, pero como lo hizo, que lo hizo por la puerta de atrás, con un vídeo desde su casa riéndose, no. O sea, no me gustaría que volviese, la verdad. Como futbolísticamente, sí. Futbolísticamente, Griezmann es un buen jugador, pero no creo que represente los colores.
Para mí es un excelente jugador. Es verdad que no le fue bien en el Barcelona, pero sí le fue en el Atlético de Madrid. Yo creo que al Atlético de Madrid...
Esas son las dos vertientes que maneja la afición rojiblanca. Por un lado, parece que deportivamente es una buena operación, pero por otro lado, sentimentalmente, quizá quedan algunas dudas. Petón, ¿tú crees que la afición del Atleti acabará aceptando a Antoine Griezmann otra vez como uno de los suyos?
Ay, Carlitos, que el amor... se gana con goles, es algo que puede ser una verdad a medias. No entrará del todo en el corazón de los atléticos, eso es imposible, porque salió de una manera feísima del club y del equipo, pero como marcará muchos, porque es muy bueno, volverá a tener un sitio preferente en las alineaciones, que al final es lo que hace ganar aplausos. Una cosa es el corazón y otra es la ovación por el gol conseguido.
Y es que es curioso porque en la otra orilla de este asunto quizá es todo lo contrario. Sentimentalmente quizá no hay mucho apego a Griezmann, pero deportivamente sí que lo hay al futbolista francés por sus goles y por su rendimiento en las últimas temporadas. Así que Víctor Navarro, ¿ve bien la afición del Barça que se marche Griezmann al conjunto rojiblanco?
Bueno, el barcelonismo acepta cualquier cosa con tal de que se quede Leo Messi, pero la operación en sí genera dudas. El mayor temor es reforzar al campeón de liga y que encima haga dupla con Luis Suárez. Esto decían hoy los culés sobre el trueque Griezmann-Saúl al micrófono de la cadena COPE.
El Barça no sale ganando en el trueque Griezmann-Saúl. Futbolísticamente no tiene ni pies ni cabeza. A cambio de un Saúl, que este año ha hecho una temporada muy discreta, que no ha sido ni titular indiscutible en Atlético de Madrid.
En condiciones normales no hubiese hecho nunca esta operación, pero vista la economía del club, creo que el Barça se desprende de una ficha muy alta. Griezmann no ha triunfado. Y creo que si se recupera la mejor...
Es evidente que Laporta algo tiene que ingeniar para liberar esa masa salarial, porque ya hemos conocido que la prioridad absoluta es la renovación de Leo Messi. Pero Dani Senabre, ¿tú crees que esta operación deportiva le puede pasar factura al nuevo presidente, a Joan Laporta?
Sí, no solo creo que le puede pasar factura, sino que creo que él mismo cree que le puede pasar factura, como viene informando Víctor Navarro en las últimas horas, que Laporta tiene un poco el freno de mano puesto en esta operación, porque no lo ve claro, porque no es tonto y ve que el Atlético de Madrid es el que sale ganando claramente con este intercambio. Entonces, ¿que a lo mejor lo va a tener que acabar haciendo ya porque es la única forma de que se pueda inscribir a Messi? Muy posible. Pero él sabe que si hace esto, ya no será solo la herencia de Bartomeu, que es la principal causa, sino que él también habrá contribuido a regalar a un gran jugador a un rival directo.
Lo que está claro es que de momento el Barça, Miguel Jorge, hace desaparecer a Griezmann de una referencia como es la presentación de la nueva equipación del conjunto culé.
Así es, ni rastro del francés en la presentación de esa segunda equipación. Curiosamente, un Antoine Griezmann que hace unas semanas presentaba la primera camiseta, la local, hoy ni salen las fotos del club. Aún así, y de momento, su camiseta sigue presente en la tienda del Camp Nou.
Seguimos dándole vueltas, evidentemente, a la economía, al dinero, a la pasta, porque todo esto es para ahorrar masa salarial. Pero ojo, Fouto, que el Barça todavía se ande con cuidado, porque la Liga no va a aceptar esta operación a cualquier precio y va a analizar muy bien lo que vale Saúl, lo que vale Griezmann y lo que se saca con este trueque.
Así es, Charly. El control económico de la Liga está muy pendiente de este posible trueque entre Griezmann y Saúl. La Liga va a realizar una valoración experta para revisar qué valor le han puesto ambos clubes a los jugadores. El tratamiento en este tipo de operaciones es igual que si se hiciera con dinero, como si fuera un traspaso. Fuentes consultadas por la cadena COPE nos dicen que es un intercambio a pelo entre Griezmann y Saúl tampoco le libera mucha masa salarial al Barça, con lo cual cuadra la información de Víctor Navarro, en la que el Barça querría sacar algo más de dinero por Antoine Griezmann.
Y de momento, desde la tranquilidad de Laporta, se sigue trabajando en la renovación, en que se haga oficial ese acuerdo de Leo Messi con el Fútbol Club Barcelona.
Vamos a entrar en Leroy Merlin, porque desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas, porque te ahorras un montón con cada compra. Sí, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas. Así que, ¿a qué estás esperando? Date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Ah, y aprovecha también sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Van llegando poco a poco datos de esa renovación de Leo Messi. Contó hace semanas Miguel Rico ese acuerdo a que había llegado el Barça y el capitán, o de momento el excapitán del conjunto culé. Y recordamos, Albert Díez, los datos que conocemos de los años y de lo que va a cobrar el 10 del FC Barcelona.
Lo primero que hay que explicar es que el Barcelona podría anunciar el acuerdo con Messi antes incluso de tener segura la inscripción en la Liga. No descartemos absolutamente nada. Los números de ese contrato son 5 años de duración. Messi se iría hasta los 39. Rebaja del 50% del salario y un sueldo de 20 millones de euros la primera temporada, además de una cláusula de salida de 350 millones.
Y mientras tanto, mientras la gente está ligeramente o muy nerviosa con el futuro de Messi, parece que hay un hombre que se mantiene absolutamente tranquilo. Lo hemos escuchado al inicio, Miguel Jorge, y es que se sigue siendo el discurso del presidente, de Joan Laporta.
Sí, un Laporta que esta mañana entraba a las oficinas del Camp Nou con su ya habitual "todo va bien". Lo escuchamos.
Presidente, buenos días.
¿Puede confirmar lo de Messi o no?
¿Hay acuerdo ya con Messi o no?
Estoy de acuerdo con Leo.
¿Hay mejores noticias ya sobre Leo o no? ¿Puedo mandar ya un mensaje definitivo?
Todo va bien.
¿Todo va bien?
No ha cambiado nada.
Lo de Griezmann está al caer también, lo de Griezmann. ¿Va a salir?
Tranquilo con lo de Griezmann, tranquilo con lo de Messi. David Sánchez, ¿tú crees que esta tranquilidad de Laporta es real o es una pose para aparentar que las cosas están mejor de lo que están?
Para mí no es una pose, para mí es realidad y realismo de Joan Laporta, que es consciente de que si Leo Messi continúa en Can Barça es en parte porque él es el presidente del FC Barcelona. Él ha llegado a un acuerdo con el entorno de Leo Messi. Leo Messi está por la labor de seguir en el Barcelona. Las dos partes, Barcelona y clan de los Messi, están esperando únicamente que Tebas levante el pulgar de la aprobación para encajar ese contrato en la arquitectura financiera del club. Para mí no es una pose, para mí es la tranquilidad absoluta de un presidente que sabe que si Messi sigue es precisamente porque él es el presidente.
Y mientras el Barça sigue intentando encajar todo lo que tiene en el aspecto económico, el Madrid, yo no sé, Melchor, si de forma casual o no, sí que ha exhibido algo de músculo financiero, porque en sus nuevas cuentas parece que las cosas no van ni mucho menos mal para el conjunto blanco.
Hombre, teniendo en cuenta las circunstancias, teniendo en cuenta lo que ha pasado desde marzo del 2020 con ese COVID-19 que ha hecho realmente estragos en todas las economías, pues, y donde el Real Madrid ha dejado de ingresar 300 millones, pues ha terminado el ejercicio económico con un aspecto positivo de 875.000 euros, casi un millón, es decir, que se han hecho bien las cosas dentro de esa situación, como estamos explicando, complicada para todo el mundo. El club pasa además de tener una deuda neta de 240 millones a tan solo 46 a la conclusión de esta temporada, tiene un patrimonio neto de 534 millones y en caja tendría en estos momentos, a 30 de junio, 122 millones.
122 millones de euros en caja. Podrían ser para Kylian Mbappé, se podría cometer un gran fichaje con ese dinero que hay en caja. Lo que sí que es cierto es que Avilés, el fútbol francés y por ende el Paris Saint-Germain, tampoco es que esté atravesando un gran momento de forma, y por ahí quizás al conjunto blanco se le podría abrir una puerta para fichar a la estrella francesa.
Sí, porque como dices, la liga francesa está viviendo un momento crítico y son muchos los clubes que están afectados e inmersos en una grave situación económica. Según ha desvelado el diario L'Equipe, las pérdidas este año son de 1.400 millones de euros, que se unen a los 1.200 de la temporada pasada. Es una situación muy difícil de asumir que podría provocar que muchos de estos clubes fueran a la quiebra. Lo que llama la atención, Charlie, es que el PSG, ajeno a todo esto, siga fichando y además fiche caro. Quizá estas cifras le obliguen a plantearse la venta de algunos de sus activos más importantes, como decías, como el caso de Mbappé.
El que da la sensación de que está más cerca de Inglaterra que de España es Haaland, aunque eso sí, da la sensación que el Dortmund no va a poner ni mucho menos fácil la venta de la estrella de Noruega.
Parecía calmado el futuro de Haaland, pero se ha metido de por medio el campeón de Europa, el Chelsea. De hecho, el Dortmund ya habría rechazado una primera oferta de dinero más jugadores como Tammy Abraham, Hudson o Doi, según informa Sky. El equipo alemán quiere 175 millones para empezar a negociar y está decidido, como dices, a no vender a Haaland. Además, su representante tampoco ayuda porque Rayola estaría pidiendo 40 millones de comisión. El Real Madrid sigue atento. Y el año que viene Haaland tiene una cláusula para salir por unos 70 millones.
8 y 43, dejamos de momento el Barça, el Madrid, el Atleti y hablamos del capitán del Athletic Club, hablamos de Iker Muniain.
Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Fue una de las imágenes, o ha sido una de las imágenes del verano, Iker Muniain en sus vacaciones y le han llovido tortas de todos los lados. Álvaro Rubio, cuéntanos qué pasó y qué ha dicho hoy el capitán del Athletic.
Te cuento el contexto muy rápido. Iker Muniain con compañeros en Ibiza, en una sobremesa, se enciende un puro. Le hacen una foto y claro, se arma la Mari Morena. Iker Muniain tiene muy claro los motivos por los que la gente le ha criticado tanto.
No sé si la gente también le molesta eso, o el tema del puro, o le molesta también que yo lleve un peinado determinado, o una camisa determinada, o que el color de mi coche sea un color determinado. La rabia que tiene la gente de que no hayamos podido ganar una de las dos finales de Copa, o las dos, porque si eso hubiese ocurrido, quizás ahora mismo tendría aquí una montaña de cajas de puro y no me podríais ni ver.
Jaime Ugarte, ¿tú crees que tiene que dar explicaciones Iker Muniain por lo que ha hecho un día durante sus vacaciones?
Las explicaciones de Muniain a su famosa foto en Ibiza a punto de fumarse un puro son un buen reflejo del acto en sí. Veamos, está con sus compañeros del Atleti y alguien le robó, entre comillas, la foto. Dos, la citada instantánea no gustó a muchos aficionados que pensaron aquello de nosotros muertos por las debacles coperas y tú te fumas un puro con nuestros sentimientos. Tres, nadie puede dudar de la implicación total total del jugador de la chantrea con el Athletic y cuarto. Y lo más importante, si se gana la Copa, fúmate una caja de lo que quieras. De lo contrario, hay que tener un poquitín más de cuidado.
Lío gordo tuvo el año pasado el Valencia con la temporada que hizo y por eso Villarejo, desde la plantilla, los pesos pesados, hacen propósito de enmienda para que este año por lo menos sea bastante mejor que lo que ocurrió la temporada pasada.
Sí, esta vez ha sido Gabriel Paulista, uno de los capitanes del vestuario y uno de los que sufrió el sonrojo, como decías, de una temporada la pasada para el olvido y en la que el equipo estuvo en varias fases del campeonato merodeando por los puestos del descenso. Por eso Paulista advierte a sus compañeros, no se puede volver a repetir por respeto al escudo.
Esto es, digamos, una obligación por este escudo. Porque ese escudo tiene mucha historia y no podemos hacer una temporada como hicimos la temporada pasada. Tiene que tener más respeto a los jugadores que estáis aquí. Tiene que poner en la cabeza lo que es defender ese escudo y hacer una temporada mucho, mucho mejor que la pasada.
Y a esta hora, 8:45, Gema Santos, mensaje de nuestros amigos de Berti.
Pues sí, vamos con nuestro mensaje de Berti de cada día para recordar lo bien que nos cuidan, lo bien cuidados que estamos gracias a ellos y el regalazo que tenemos en Berti.es, porque ahora mismo te llevas un 40% de descuento en tu seguro de coche. Sí, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar los pagos como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital Berti.es.
Ya nos has contado, Melchor, que las cuentas del Madrid van razonablemente bien teniendo en cuenta lo que ha pasado en este último año y medio, pero por si acaso tiene que aligerar plantilla y ya parece que hay un futbolista en la rampa de salida.
Sí, son 29 los jugadores que ahora mismo tiene a su disposición Carlo Ancelotti. Hay que reducir la plantilla de los cedidos. Brahim Díaz es prácticamente casi una realidad, que prácticamente está cerrada. De nuevo la cesión al Milan. Estuvo allí la pasada temporada, dejó un muy buen sabor de boca. El Milan quería hacerse con sus servicios, no tiene dinero para comprarlo, pero parece que el acuerdo puede ser por dos temporadas cedido nuevamente. Veremos qué pasa con otros cedidos como Ceballos, Kubo o el propio Jovic y otros jugadores. Ahí habrá algo más de trabajo, como es el caso de Mariano, Isco, Bale e incluso lo de Gareth Bale y además lo de Rafael Varane, que vamos a ver si finalmente acepta irse al United esta temporada o quiere irse libre la próxima campaña.
¿Y este 15 de julio en qué anda metido el Sevilla, Ocaña?
En intentar que salga algún jugador también, que llegue una buena oferta para tener dinero y poder hacer algún fichaje que quiera Lopetegui. Por ejemplo, lo de Josulu, que está presionando al Alavés para salir al equipo de Julen, y también lo de Gené, que si se va a Koundé está en la lista del Sevilla.
El Valencia ya ha fichado al Derete, pero ¿en quién se ha fijado ahora el equipo de Pepe Bordalás?
El Miguel de la Fuente le ha planteado un contrato de 5 temporadas a este delantero vallisoletano de 20 años que ha quedado libre en el Valladolid, aunque jugó la pasada temporada en el Leganés, con el que hizo 6 goles. El jugador Miguel de la Fuente debe responder en breve, aunque cuenta con otras ofertas.
Gracias, Segarra. También repasamos los fichajes en segunda división. ¿Qué destacamos del mercado? Cris Bejarano.
Pues mira, que en el Real Zaragoza acaba de anunciar la incorporación del lateral derecho Fran Gámez. Firma por 2 temporadas. El Eibar anuncia a Xavi Echeita. El jugador firma por 1 temporada. El Burgos hace oficial el acuerdo alcanzado con los jugadores Galder, Cerrajería y Rubén Lobato para rescindir sus contratos. El Amorebieta ficha a Gorka Guruceta. El Ibiza hace oficial la rescisión del contrato de central José Antonio Pardo y el Cartagena anuncia la continuidad de Berto Callarga.
Y en el mercado internacional, hoy se retira Alberto Algovia, un ilustre del fútbol europeo.
El exmadridista Arjen Robben ha anunciado su retirada del fútbol tras 20 años de carrera y después de una última temporada en el club donde empezó, el Groningen. Además, otros movimientos en la Premier: el Leicester ha anunciado al lateral izquierdo Ryan Bertrand y el Arsenal ha cedido al central francés Saliba al Marsella.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tres noticias de Atleti, Madrid, Barça rápidamente. La primera, Javi Gómez. ¿Quién se ha pasado hoy por el día de trabajo en Los Ángeles de San Rafael?
Joao Félix, que sigue recuperándose y ha querido pasarse a ver y a saludar a sus compañeros en el cuarto día de stage aquí en Los Ángeles de San Rafael. Por la mañana, el citado Saúl Oblak y Condovia trabajaron al margen, mientras que por la tarde, mucho partidillo.
En Valdebebas, Melchor, hoy vamos a escuchar a Carlo Ancelotti.
Sí, lo ha hecho después del décimo día de trabajo, ha hablado de lo bien que está yendo la pretemporada, tanto en lo táctico como lo físico, lo contento que está tanto con veteranos como jóvenes, de la polivalencia de David Alaba y, por supuesto, escucha cómo quiere que juegue el Real Madrid la próxima temporada.
Hay mucha calidad en los jóvenes, hay mucho compromiso en los veteranos, jugador como Isco, que han ganado todo en estos últimos años. Tengo todavía mucha gana, mucha ilusión de hacer una temporada importante. Alaba es un jugador completo que tiene mucha calidad, muy inteligente. Lo he puesto en los últimos partidos como central, lo he hecho muy bien, con mucha experiencia, con mucha inteligencia como lateral izquierdo. A veces ha jugado también mediocampista con el equipo nacional de Austria, entonces jugador completo que lo va a hacer muy bien esta temporada.
Y la última de fútbol, Juan Arias, el Barça sigue ajustando su pretemporada y va a conocer nuevos partidos.
Sí, el club ha confirmado un amistoso en tierras alemanas contra el Stuttgart sábado día 31 de julio. Por contra, ha quedado suspendido el choque contra el Beitar Jerusalén al renunciar el club israelí a disputar el choque en otra ciudad tal y como había propuesto el Barça.
8 y 51, se acabó la montaña en el Tour de Francia.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estás pagando demasiado por tu fibra y móvil? Pues cámbiate a Yastel y empieza a ahorrar. Porque en Yastel lo hemos vuelto a hacer. Subimos los gigas sin subir los precios. Ahora tienes fibra y 25 gigas por $39.95 precio definitivo. No te lo pienses y llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Este verano que estamos viviendo, yo creo que es un verano bastante distinto al anterior. Un montón de gente está vacunada, podemos viajar, el EGM nos ha vuelto a situar en el número uno y yo me voy de viaje a mi tierra y la vida nos permite despertar cada día gritando con más fuerza que el año pasado. ¡Viva la vida y viva la radio!
Pepe Domingo Castaño vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Etapa 18, la última de montaña, la película en Tiempo de Juego.
Vuelve a intentarlo Enric Mas. Este puede ser mejor. Primeros 20 metros.
Vamos, 25
metros
vamos,
para Enric Mas.
Venga, venga, venga.
2 metros para la meta. A ver si tiene otro más. No, ostras, Pogacar. Se acabaron las opciones de Mas. Recta de meta. Tadej Pogacar, de amarillo, de líder del equipo Emiratos. Vencedor de la etapa.
¿Qué contamos, Eri, de lo que ha pasado en este último asalto a los Pirineos con llegada en Luz Ardiden?
Pues eso, que hoy Enric Mas ha sido el único del top ten que ha aguantado en Luz Ardiden a los tres grandes de este Tour, a Pogacar, a Vingegaard y a Carapaz. El de Movistar llegó a soltarles dentro del último kilómetro, pero el líder en 200 metros ha vuelto a demostrar calidad, superioridad y sobre todo ambición para apuntarse su tercera etapa. Lo más llamativo, los 9 minutos que se ha dejado Rigoberto Urán, que ya empezó a sufrir en el Tourmalet.
Ayer cara por los suelos de Enric Mas, Quique, hoy suponemos que un poco más contento el ciclista español.
Buenísima cara la del corredor balear del equipo Movistar, que se ha parado después de llegar a meta con nosotros y exhibía al menos el placer de haberlo intentado. Se ha quedado muy cerca.
Este en mi sitio, y los días que he fallado he pasado mal días y han sido los días más importantes. Yo lo he intentado, sí que es verdad que creo que os han mirado, pero en cuanto ha bajado un piñón ya ha venido por mí. No, satisfecho no estoy, pero bueno, ahora a descansar bien. Bueno, primero terminar esto y preparar la vuelta lo mejor posible.
Enric Mas y todos hoy atropellados un día más por Pogacar. Arauz, ¿es excesiva o ha mostrado excesiva ambición hoy el campeón esloveno?
Pues para mí no, Charlie. Esto es deporte de élite y esto consiste en ganar, y a mí me gustan los ciclistas que ganan mucho y que dan espectáculo, y Pogacar es uno de ellos. Es verdad que esto le puede granjear alguna enemistad en el pelotón por intentar acumular demasiadas victorias, pero los deportistas de élite les gusta ganar.
Mañana, Quique, última oportunidad para los sprinters.
Sí, en Libur, penúltima, antes del domingo en París, pero vamos a Libur, al lado de Burdeos, y además con un gran favorito, Mark Cavendish, que hoy ha llegado justo por delante del coche Escoba a tiempo para poder mañana tomar la salida y ser el favorito número uno.
Correcto, que siempre nos queda el clásico final de los Campos Elíseos, un final que podrá cambiar en la crono, pero que tenemos ahora mismo como en la general, Eri.
Está muy cerrada. Pogacar líder, segundo Vingegaard a 5.45, tercero Carapaz a 5.51. Esta lucha sí que está abierta entre el segundo y el tercero, 6 segundos entre ellos. Es cuarto Conor, quinto Kelderman, sexto Mas a 10.11 del amarillo, y es noveno Bilbao a 13.48.
Y hoy hemos conocido una noticia, Quique, que nos lleva a tiempos pasados de investigaciones de policía, de hoteles y de equipos ciclistas.
Fue ayer en Po, en el hotel del equipo Bahrein de Pello Bilbao, también estaba el Movistar, 50 gendarmes. Revisaron maletas de corredores, planes de entrenamiento en el autobús también del equipo Bahrein, en fin, en busca de indicios de historias del dopaje. Bueno, en fin, veremos si ha abierto una investigación. Hoy en Meta, a pregunta de Televisión Española, ha contestado así sobre lo que le pareció ayer por la noche, lo que le sucedió a Pello Bilbao.
Controles a las 7 de la mañana, registros, intimidad cero, pero bueno, no queda otro remedio que pasar por todo esto, porque al final lo que queremos es demostrar que corremos limpios, y es una lástima que se ponga en duda todo el trabajo que llevamos y todas las victorias que hemos tenido este año, porque la verdad que hemos sentido que sí que ha habido un punto de persecución, ¿no? O que la gente no ha terminado de creerse en nuestros resultados.
Hablamos de los Juegos Olímpicos, Pilar Casado, tenemos a la NBA camino de los Estados Unidos de América.
Sí, expedición con 14 jugadores. Se ha quedado en Madrid Carlos Alocen, que ha estado en contacto estrecho con un positivo por COVID y cuya presencia en la lista definitiva era muy difícil. Y en el avión sí está Juancho Hernán Gómez. Será examinado por los médicos de los Timberwolves a la espera de un casi milagro en la recuperación de su hombro izquierdo. La selección femenina entrenará mañana por última vez en Madrid antes de volar el próximo sábado a Tokio. Y por cierto, esta tarde ha anunciado su retirada con solo 30 años, uno de los pilares básicos de esta selección y de sus éxitos en la última década. Marta Sargay.
Enlazamos la NBA, y los juegos, porque hay noticias, Parra.
Sí, los de Milwaukee empataron la serie a 2 en las finales. Iba 9 abajo al inicio del último cuarto, pero con una gran defensa, algo de permisividad arbitral y un enchufadísimo Middleton le dieron la vuelta al encuentro para terminar ganando a los Suns. En la madrugada del sábado al domingo, la eliminatoria vuelve a Phoenix para el crucial quinto partido de las finales. Y como decías, déjame que te cuente una del equipo de Estados Unidos, porque según informa Bogdanovski, el escolta de los Wizards, Bradley Beal, se cae del equipo olímpico tras entrar en el protocolo COVID. Ha estado en contacto con un positivo y no podrá estar en los juegos. Todavía se desconoce ¿quién será su sustituto?
Los primeros en debutar, Manu Torralba, van a ser los chicos del fútbol, que lo van a hacer el próximo jueves.
Somos los primeros de los Juegos Olímpicos, del fútbol y de todos los juegos. Comenzamos el próximo jueves a las 9:30 de la mañana, hora española. Antes de eso, la selección olímpica de Luis de la Fuente jugará su primer y único partido de preparación este sábado en Kobe contra la selección de Japón, y para eso ya han entrenado los 22 jugadores.
Finalmente, Pablo Rivas, ¿va a haber público en la ceremonia de inauguración de los Juegos?
1.000 personas. El Estadio Olímpico de Tokio tiene capacidad para 68.000, pero solo estarán 1.000. Y todos de ellas serán personalidades oficiales.
Se mueve también el mercado de la ACB, Albert Díez.
Destacados del día en Manresa, Rafa Martínez, 39 años, renueva por una temporada. El ala pívot cubano Jasiel Rivero ficha por Valencia 2 campañas tras pagar la cláusula en Burgos. En cambio, Kalinic se va a la Estrella Roja y Paco Olmos, entrenador del Breogán ACB. Y aprobadas las fechas de la nueva temporada: 11-12 de septiembre Supercopa y 18 inicio de la Liga Endesa.
Dos citas en el Reino Unido. La primera este fin de semana arranca mañana en Silverstone, con dos españoles como siempre, con Fernando Alonso y Carlos Sainz. Carlos Miguel.
el Gran Premio de Gran Bretaña, que cambia mucho su panorama, porque ya mañana hay una calificación que va a establecer la parrilla de la primera carrera clasificatoria del sábado. Nuevo formato que le gusta bastante a Carlos Sainz porque puede dar sorpresas.
Ir a la quali directo después de solo un libre, correr una mini carrera puede ser divertido también. Más oportunidades de recuperar posiciones en la primera vuelta, más oportunidades de también de haber algún que otro incidente.
Y también, Pablo Gallán, nos damos una vuelta por el British Open de golf.
Ha arrancado el British Open y lo ha hecho con sensaciones dispares para los españoles. Jon Rahm, que llegaba como campeón del US Open, no tuvo su mejor arranque y se queda fuera del top 50 de momento con más uno. Sergio García no defraudó y se queda rozando el top 15 provisional con menos 2. Rafael Cabrera se ha terminado metiendo en el top 50, pero todos ellos por detrás de Luis Ostuizen, que de momento es líder, con menos 6.